en estos últimos tiempos, sobre todo, podemos decir que se ha, digamos, agigantado, ¿no?, la cantidad de casos de ciberdelitos en esta pandemia, ¿no? Aumentaron, se han aumentado las denuncias, las estafas. ¿Cuáles son, en este caso, las recomendaciones y también si podemos especificar qué son los ciberdelitos, qué es el grooming? Todas estas palabras que parecen, digamos, difícil de entender, ¿no? Pero que tienen, me imagino, su origen, su nacimiento.
Bueno, Mauro, algo importante que vengo remarcando hace unos años atrás es que tenemos que ser conscientes de que el mundo físico hoy tiene un mundo en el cual no es ni paralelo ni intermitente, sino que se comparte y coexisten, que es el territorio digital. El territorio digital abrió no solo nuevas oportunidades para la humanidad en cuanto a los avances tecnológicos, sino también en una nueva forma de ser ciudadanos, en una nueva forma de manifestarnos en la democracia, una nueva forma de aprender, de trabajar. Y tenemos que pensar que esto va de la mano con la humanidad que se encuentra no en un tiempo que las cosas están cambiando, sino en un cambio de época. Estamos viviendo, creo que, el salto más importante de la humanidad. Hago esta salvedad porque trabajo mucho. Y esto lo he detectado después de darme cuenta que tenemos que sensibilizar en el momento en que nos encontramos. Porque no es que es un ciberdelito, una cosa más que está ocurriendo, sino que tenemos que pensar en una nueva dimensión de las personas que tenemos que prestar atención. Así como cuando éramos chicos, aprendíamos a cepillarnos los dientes, aprendíamos a lavarnos las manos, que hemos recuperado con la pandemia muchos hábitos, ahora hay que incorporar hábitos y competencias que tienen que ver con el mundo tecnológico. Me preguntaba sobre ciberdelitos. Bueno, para el ciudadano puede haber parecido en algún momento como un tema de ciencia ficción, pero con la pandemia vimos que creció entre un 400 y un 600% las denuncias por ciberdelito. Y cuando hablamos de ciberdelito, ¿qué estamos haciendo referencia? Es a una forma de estafa digital, a un fraude. Estamos hablando de que la tecnología está siendo utilizada como un medio para producir un delito o la tecnología es un fin, ya sea porque ha sido vulnerada nuestro CPU, nuestra computadora, con un software malicioso. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, un ciberdelito, hoy en Argentina tenemos que hablar de una figura típica, de una estafa, de un fraude, de una extorsión, que ha sido llevada adelante a través de estrategias donde la tecnología estuvo, pues, de por medio. En Argentina no es muy actual, no tiene más de 10 años la ley que habla de delitos informáticos. Argentina estaba en mora, tenía que incorporarse. Y también con la ley 26.388, que es la ley de delitos informáticos, también se incorpora la ley que incorpora el grooming como una figura penal. Por eso es que podemos hablar de ciberdelitos. Si no está configurado en el Código Penal, no podemos hablar de ciberdelito y vamos a hablar de conductas de riesgo o conductas de vulnerabilidad, pero que no quitan, y acá hago un paréntesis, de que Argentina tenga que ponerse a trabajar en construir las estructuras jurídicas para estar a la vanguardia del mundo. Lo digo esto así para que nos marquemos. Ciberdelitos, estafas digitales, por ejemplo, el robo de datos de números de tarjeta de crédito está contemplado en el Código Penal. Hablo de grooming, lo que es el contacto de un adulto con un menor de edad a través del uso de tecnología. Está contemplado en el Código Penal. El delito tradicional de trata de personas, redes criminales que buscan captar niños, niñas, adolescentes con el fin de cambio de vida o a personas adultas, está contemplado. Son delitos que pueden tener una pena. Para todo esto necesitamos denuncia y para todo esto necesitamos que sea investigado por la justicia. Pero acá viene un gran elemento que yo te hablaba de este nuevo territorio y acá me gusta poner en la centralidad el concepto de ciudadanía digital. Tenemos que ser ciudadanos preparados para surfear este nuevo territorio digital, tener la habilidad de interpretar cuáles son los mecanismos de seguridad que tenemos que tomar a la hora que usamos WhatsApp, a la hora que usamos las redes sociales, cuáles son las configuraciones que nos ponen en riesgo. Por ejemplo, cuando nosotros habilitamos la geolocalización, cuando nosotros nos sacamos una foto si nos vamos de vacaciones, si nosotros publicamos datos financieros, que es información sensible, los riesgos que ponemos requieren que nosotros como ciudadanos tomemos la conciencia y estemos sensibilizados de que nos ponemos en riesgo dando esa información. Y también de que estos ciberdelincuentes pueden generar estrategias de manipulación. ¿Para qué? Para obtener datos que tienen que ver con nuestras puertas de acceso, ya sean financieras o para el robo de nuestra identidad. Y acá te digo, Mauro, yo sé que estamos hablando con temas muy generales, pero vamos achicándolo ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las técnicas de manipulación que han utilizado estos ciberdelincuentes en lo que se llaman en técnicas de ingeniería social como el phishing para el robo de datos? Por ejemplo, te llega un mensaje de texto a través de WhatsApp de José Farhat, para que no comprometamos a nadie. Y yo te digo, Mauro, estoy atravesando un momento muy complejo de salud, te paso mi CBU y necesitaría si me podés depositar 20.000 pesos. Y vos no chequeás porque ves mi foto, porque sos mi amigo y considerás que te nace solidariamente y acá vos depositas la plata. Bueno, la destrabemos a esa técnica de manipulación. ¿Qué hicieron? Primero, se hicieron de mi WhatsApp. Entonces hubo una técnica, ¿para qué? Para mudar el WhatsApp que estaba en mi dispositivo a otro y activarlo. Y ahí viene algo que poca gente conoce, que el WhatsApp tiene un código que se llama código de verificación de 6 números, que es un código tan sensible que puede hacer que se mude nuestra aplicación de nuestro celular a otro. Por eso cuando nos llegue ese número de verificación y nosotros no lo hemos pedido, alerta amarilla, algo está pasando, alguien está queriendo manipular nuestro WhatsApp. Segundo, cuando a vos te llegó ese mensaje mío de José Farhat diciéndote que necesitaba, porque yo estaba atravesando una enfermedad, apelaron a una de las técnicas de manipulación, la necesidad y la urgencia. Entonces vos accedes, te pone en una situación, ya la técnica empieza a trabajar, vos decís a José le está pasando algo y se conecta con otra técnica que apela a tu humanidad, la solidaridad. Entonces vos decís, lo voy a ayudar a mi amigo. Entonces miren cómo se construye esta estrategia. Primero se hicieron de mi WhatsApp, después construyeron un mensaje, jugaron con la necesidad y la urgencia y vos depositaste. Esto que estoy contando, ¿no lo han escuchado ustedes? ¿Esto
sí, pasando? Totalmente, totalmente. Entonces, por eso le quería preguntar, José, antes de seguir explayándolo, la verdad que es un tema muy interesante, me parece muy interesante también para que toda la audiencia lo vaya conociendo y se vaya interiorizando con respecto a estos temas tecnológicos, digitales, este universo del cual vos bien hablás. Que esto, digamos, para mantener, digamos, un contexto, ¿no? Esto no pasaría si nosotros, digamos, me incluyo, no haríamos, digamos, o tomáramos las precauciones necesarias para que las personas que están allí expectantes a robar o acceder a nuestra información, nosotros lo dejamos prácticamente ahí a simple vista en las redes sociales. ¿Cuáles son las recomendaciones, José, por ejemplo, a una persona que se crea un perfil de Instagram o tiene información en Facebook? ¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad, de privacidad que hay que tener para evitar justamente todo esto que vos bien nos estás hablando?
Bueno, Mauro, la verdad que primero que tengamos conciencia, primero hay que sensibilizar a la audiencia de que estamos expuestos en este territorio. Hay que recuperar dos conceptos, que en España tienen 3 conceptos, pero nosotros vamos a usar 2 que nuestra legislación trabaja, que es la intimidad y la privacidad. Nosotros hemos hecho público mucha información a través del uso de las redes sociales y es algo que se dice en este tiempo de sociedades líquidas, se habla de que hemos licuado el concepto de la privacidad. Hemos dejado de hacer cosas que estaban reservadas a ámbitos privado y hoy vemos cómo exponemos el cuerpo, cómo exponemos nuestros baños, la fotografía, contamos minuto a minuto dónde estamos, qué hacemos. Y también la intimidad la hemos vuelto un factor que la exponemos mucho. Primero hay que tomar conciencia de este fenómeno y saber que tenemos que resguardarnos. Todas las leyes que están hablando en materia de ciberseguridad y privacidad están hablando de cómo hacemos para proteger a los ciudadanos de esta exposición. Segundo, esto que yo hablaba, tenemos que ser conscientes que tenemos que tomar un tiempo y aprender cuáles son los mecanismos de seguridad con los que yo voy a estar más seguro utilizando WhatsApp, utilizando Facebook, utilizando Instagram. Cualquier red social, no una, todas. ¿Por qué digo esto? Tenemos que leer y tomarnos el tiempo. A veces vemos que es muy largo leer en materia de seguridad de una red social, pero tenemos que tomarnos el tiempo. Por ejemplo, como nosotros, nuestra contraseña de un perfil digital es una expansión nuestra, y alguien, si nos suplanta, puede hacerse pasar por nosotros y puede ser parte de un robo de identidad y puede ser parte de una estafa digital. Y nosotros después tengamos que ir a declarar a un juzgado penal porque hemos sido parte a través de nuestro perfil. Pero ¿qué pasa? Recién vamos a atravesar 2 años, 1 año en esa investigación de que hasta que se confirme que no fuimos nosotros. Pero esta es la importancia que tenemos que tomar. Segundo, saber que, por ejemplo, en WhatsApp existe el código de verificación que no se lo tenemos que dar a nadie. Ni a nadie, nadie es nadie. Yo digo esto, si esto es una causa de divorcio, yo hoy le diría a un cliente que me pregunta, doctor, yo tengo que dar los accesos, yo le diría, hoy es una expansión personalísima tuya, la tenés que custodiar, porque todo nuestro manejo y nuestro recorrido en entornos digitales deja una huella digital, las páginas que hemos visitado, las conversaciones. Pongamos un caso que si alguien, nos olvidamos nuestro WhatsApp abierto en una computadora pública y alguien manda fotografías de menores que estén vinculadas a pornografía infantil. Ha sido a través de nuestro perfil, fue a través de la aplicación que está ligada a nosotros. Esta es, yo no quiero que nadie se atemorice de nada, sino que digo que tenemos que tomar los resguardos. Abro mi WhatsApp en la versión web, cerralo. Mauro, salí de la Gustavo, Claudia, Norma, Luis. Lo abrieron, nos procuremos encerrarlo. Tengamos activada la verificación en 2 pasos también de las aplicaciones. Instagram lo tiene Facebook. Por si hay algún mecanismo, nosotros sepamos que hay alguien que está queriendo ingresar y nos dé otra posibilidad para frenar cualquier ataque. Y después tengamos ligado a nuestro mail si tenemos que cambiar una contraseña o se detecta algo. ¿Por qué? Porque si hay un robo de cuenta de WhatsApp, si ustedes tipean cuentas robadas en la parte de el centro de ayuda de WhatsApp, van a leer que les dicen que para recuperar más pronto su cuenta tienen que haber tenido activada la verificación en 2 pasos y ligado el mail. Entonces, estas cosas tenemos que aprender. ¿Nos va a llevar un poco de tiempo? Sí, pero como todo en la vida, como tenemos que aprender a manejar un auto, lo queremos hacer bien, tenemos que aprender las normas de tránsito. Creo que en Argentina nos debemos tomar estos tiempos para poder visualizar que tenemos que mantenernos más seguros. Y algo muy importante que quiero decirles, tenemos que interpretar que tenemos una expansión nuestra de ciudadanía digital. Yo vengo insistiendo con esto porque me parece que tenemos que trabajar en la alfabetización digital, pero también en entender que tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos garantías que se deben cuidar. Porque, por ejemplo, el día de mañana nosotros tenemos un celular, nuestro celular, por cualquier cuestión, es parte de una investigación penal por alguna de estas cuestiones. Nosotros tenemos, los celulares tienen 128 gigas, ahí está la vida nuestra, están las fotos de la familia, conversaciones con los amigos, las cuentas bancarias, y eso está reservado y está protegido por la Constitución Nacional, está protegido por la Ley de Datos Personales, tenemos todo un bloque de legalidad que nos protege en eso. Yo hablaba de España. España habla de intimidad, de privacidad y el secreto de las comunicaciones. España fue un poco más allá. Digo, no es porque quiera volver técnico esto, pero estoy como preocupado si no tomamos dimensión de dónde estamos hoy parados. Y la humanidad ya dio el salto. Nosotros veíamos en algún momento que queríamos que los aviones, que los autos sean voladores, que las ciudades estén flotando, y ese era el futuro que esperábamos. No, el futuro llegó a la palma de la mano. Acá está la ciudad digital nueva. Acá está el banco, acá está la escuela, acá está la educación, acá estamos nosotros. Esto me parece que es el significado. Hay un libro que les recomiendo si lo pueden leer, que es El futuro del futuro. Ahí Santiago Bilinski, un argentino, habla de cómo nos imaginábamos el futuro y cómo llegó. Y la pandemia nos dio un dato, Mauro. Yo en esto pido disculpas. Si quieren, me abro a las preguntas que quieran. Pero yo hago este planteo. ¿Se creó Pedidos Ya para la pandemia? No, ya existía. ¿Se creó Meet para la pandemia? No, ya existía. ¿Se creó, los mecanismos de trabajo colaborativo de investigación de la academia, científico, Estado y grupos privados? No, la vacuna llegó tan rápido porque hubieron mecanismos que la humanidad ya está aplicando. Yo digo, y no quiero, esto lo dejo para otra oportunidad, si queremos hablar de innovación, ¿En qué momento de desafío estamos de pensar que tenemos que salir de la caja? Tenemos que dejar de pensar tradicionalmente y nos tiene que llevar a ponernos en el momento histórico que nos encontramos. Yo le contaba a mi papá, que tiene 86 años, que me preguntaba cuando no lo pude ver 6 meses en la pandemia, que tenía que pagar una factura. Le tuve que enseñar por teléfono, pasar a WhatsApp, después cómo lo tenía que hacer. Y hoy lo hace. Y hoy no tiene un inconveniente de eso. Es decir, no es hoy la tecnología es intuitiva, pero él no tiene dimensión de cuánto se expone si da con determinada información. Entonces, acá está el trabajo. Y voy a los chicos más chicos en las capacitaciones que damos en los colegios. Yo soy uno de los que dice, no nos relajemos con los chicos y las chicas diciendo son nativos digitales. Sí nacen con mayor facilidad en el uso de la tecnología y van acrecentando, pero sí he advertido que no pueden dimensionar el nivel de exposición que tienen. Entonces ahí es como que yo pongo en tensión esto de nativo digital. Bueno, yo me callo, me abro a las preguntas y lo que les parezca conversar.
En el aire de Norte Grande les recordamos que estamos en diálogo con el doctor José Farhat, secretario de Participación Ciudadana de la provincia de Tucumán. Les comentamos como dato contextual que en Tucumán la Secretaría de Participación Ciudadana pertenece al Ministerio de Seguridad y ha tomado cartas en el asunto, más allá de cuestiones de vecinalismo, de organización social en barrios. Ha tomado mucha carta en el asunto con respecto a la prevención de estos delitos que sí ha intensificado la pandemia, los ciberdelitos, grooming, sexting, entre otros. Bueno, y creo, doctor, que acá con Maurito se iba a entender porque Mauro es nuestro abogado en el grupo, allí tenemos un asesor legal, así que entre abogados se iban entendiendo las
No,
cosas que hablaba.
estudiante, estudiante, me falta todavía.
Bueno, pero usted sabe que los medios acá certificamos. Bueno. Doctor, yo lo quería sacar un poquito de la información técnica y debido a su contacto social en las escuelas, en los barrios, poder pensar y repensar la parte humana, el contexto humano, el contexto cultural con lo que esto nos encuentra. Porque a colación de lo que usted venía cerrando en el párrafo radial anterior, que tiene que ver con el nivel de exposición que tenemos. También creo yo que hay una idiosincrasia en Argentina. Donde nos gusta mostrar, ¿no? Y la red vino con esta cuestión del tiempo real, dónde estamos de vacaciones, dónde estamos haciendo compras, poder ampliar un poco eso, que usted nos cuente con qué contexto cultural se ha encontrado y que sería bueno revertir para prevenir.
Bueno, Gustavo, qué buena tu pregunta, porque yo creo que no solo estamos en un tiempo donde toda la innovación es tecnológica, también es social. Creo que la sociedad está provocando cosas muy interesantes que hay que prestarle atención. Creo que van a suceder a partir de ahora fenómenos sociales muy interesantes. Las plataformas todas tienen ideología por detrás. No quiero entrar en un tema si buena o mala o no, sino que tienen ideología y las redes sociales han nacido para mostrar, han nacido para interactuar y cada vez las redes sociales, si ustedes ven, tienen los mercados de compra y venta, hoy existen los conceptos de los influencers, youtubers, hoy hay generaciones que exponen, trabajan y potencian a marcas tradicionales utilizando las redes sociales. Pero acá viene el fenómeno, que es que hay una generación que dice que si no están en las redes sociales, si no estamos acá, no pertenecemos. Hay un lenguaje que se ha creado a través de las redes sociales, por eso también yo creo que todas las estrategias tienen que estar dirigidas y focalizadas según los grupos etarios con los que estemos trabajando. Si trabajamos con adolescentes, los adolescentes migran y mutan y las tendencias en las redes sociales, las comunicaciones, ellos están a la vanguardia, tienen que ser parte de las estrategias preventivas y de lo que realicemos. Si son adultos mayores también, nosotros venimos trabajando en esta línea con lo que se llama en prevención comunitaria identificación de los grupos de riesgo. Después de eso, pasar a ver cuáles son los factores de riesgo para construir los factores protectorios. Entonces, mi sugerencia es que nosotros tenemos que hacer un gran trabajo de interpretación de este territorio digital y de ciudadanía digital, que lleva un cambio de paradigma de innovación cultural. Tenemos que tener una cultura que esté adaptada a estos tiempos de tecnología. Tiene que haber un aprendizaje del uso de la tecnología, nuestra exposición. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes ahora que la aplicación de Facebook que ustedes tienen bajada en su celular puede hacer una lectura fuera de la aplicación, de otras aplicaciones y de lo que ustedes hacen fuera del celular, ¿lo sabían? Si no lo sabían, ustedes, si no lo apagan a eso, no bloquean esa función, ustedes le están permitiendo que la aplicación lea eso.
Sí,
Hay
doctor,
aplicaciones,
en eso
sí.
le quería contextualizar que, bueno, hay un juicio, bueno, hubo un juicio muy importante al creador de Facebook justamente por el robo de información que hubo durante las últimas elecciones donde Donald Trump fue presidente. Se habló mucho de eso también.
Bueno, Mauro, ¿qué tema que traes? Por eso es que hablo de que después podemos ampliarlo. Eso tiene que ver con el campo de la intervención política. Ese caso se llamó Analytic Cambridge. Es el caso donde no es que fueron unas cuentas, fueron 50 millones de cuentas de usuarios de Facebook de ciudadanos norteamericanos. El Congreso de Estados Unidos lo llevó al creador de Facebook. Pero miren ustedes que yo les recomiendo que después vean las entrevistas. Hasta el propio Congreso de Estados Unidos no entendía de qué estaba hablando Mark Zuckerberg. Entonces, estas cosas son las que nos tienen que llevar a empezar a generar la legislación, la sensibilidad en la comunidad, en el mundo educativo, en el usuario. Y tenemos que entender que ya este territorio digital va a crecer hasta tal punto que ustedes lo han visto, esto no es ninguna novedad, se está hablando de crear el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Yo siempre hablo de territorio digital, no hablo de virtual. Si el metaverso se pone en funcionamiento, va a ser la primera vez que vamos a tener realidad virtual. Hoy la realidad virtual que hay es simulación, se prende y se apaga. Lo que quieren hacer estas grandes empresas es crear un universo virtual donde nosotros tengamos una expansión que esté interactuando en ese mundo virtual y que no se apague. Va a ser una simulación tan potente que ahí se van a producir cosas. En vez de decir, me voy al bar con un amigo, me voy y me encuentro ahí adentro, pero interactuando ya con una expansión mucho más grande. Hacia ahí vamos. Entender el momento en que nos encontramos, por ejemplo, y entramos en un tema que tal vez no era el de hoy, pero estamos viviendo la primera guerra del tiempo digital, donde la sociedad interactuó, donde estamos viendo qué está pasando. A través de aplicaciones, la ayuda humanitaria está llegando. Por ejemplo, después yo esto tengo como algo que quiero ver qué pasa, pero hay aplicaciones que están sirviendo como nexo para que llegue ayuda humanitaria o lleguen transferencias de dinero. Está pasando algo que no pasaba en otro momento. Hoy la sociedad mundial está juzgando esta guerra, bien, mal, se pone de acuerdo, dice todo y está interviniendo. Es la primera guerra donde empezamos a ver que hay fuera de ese teatro bélico, donde el teatro de guerra, efectos que están teniendo a través de lo mediático. Bueno, este es el nuevo mundo, no es un mundo de ciencia ficción, sino es un mundo real y que está pasando, ¿no?
Buenas tardes, José Farhat. Siempre es un placer escucharlo. Así que, bueno, gracias por compartir unos momentos con toda el Norte Grande, con estas 9 emisoras de 6 provincias. Y yo lo voy a llevar a lo que es el terreno de lo que sucede. Aquí en Tartagal hemos tenido 2 situaciones. Una de ellas ha sido el de una joven que denuncia que sus datos fueron robados y que la persona bueno, que hizo este robo de datos estaba estafando a otras con los datos de la joven. Sí, eso por un lado. Y era a varios la estafa. Por otra parte, hay un compañero de trabajo, un colega, que ha recibido amenazas a través de Facebook, ¿sí? Amenazas muy graves, hasta que tienen que ver con amenazas de muerte, desde un perfil falso. Y bueno, uno se pregunta cómo se hace en estos casos, qué es lo que se debe hacer.
Bueno.
Después de haber dialogado de estos temas, hemos llegado a la conclusión, y la pregunta también va en este sentido. ¿Tenemos policía digital? ¿Tenemos un cuerpo especializado? ¿Se está formando algo por el estilo para que, o sea, dentro de todos los que son los delitos digitales, también tengamos personal que esté asesorado, que esté preparado justamente para llevar a cabo las investigaciones?
Bueno, Claudia, voy a ordenar un poco la pregunta porque quiero responderla a todo.
Bien.
Primero, los casos. El caso de suplantación de identidad de esta chica en Tartagal, Me parece importante que haga la denuncia, es importante que se que guarde, si ha tenido ella conocimiento de esto, que aporte las pruebas que tenga y que haga las denuncias. Porque acá viene algo que hablábamos al principio, ciudadanía digital, nuestra expansión, la suplantación de identidad. Vos diste un caso y me parece maravilloso porque estás contando algo que está pasando. Me decís Tartagal, Norte Grande, allí quiere decir que puede pasar en cualquier lado. Entonces, denuncia. ¿Por qué? La denuncia va a servir para que se pueda investigar de que eso ha pasado y que no es ella. Porque acá, yo te cuento un caso del Río Negro que me llamaron. Una señora que hicieron suplantación de identidad y utilizaron la cuenta de ella usando cuentas mula y la imputaron a ella como dentro de todo lo que es la estructura delictual. Y ella, por suerte, por recomendación que yo le había hecho, era que haga la denuncia de que había tomado conocimiento de que había una suplantación de identidad y que había una cuenta en algún banco que ella no tenía conocimiento. ¿Y cómo fue? En algún momento, cuando no sé si ustedes recuerdan, cuando se repartían tarjetas de crédito que llegaban a los domicilios sin que las pidamos, esas tarjetas de crédito estaban ligadas a una cuenta bancaria. Entonces, si alguien se hizo de esas cuentas bancarias, sabiendo la existencia, que nosotros nunca la habilitamos, nunca la hicimos, y nunca se cerraron, podían ser utilizadas para este tipo de maniobras. Entonces, la denuncia nos sirve como un buen paraguas para demostrar. Vamos, lo hago cortito por si hay más preguntas. Eso es primero. Segundo, el caso de recibe amenaza, puede ser un perfil falso, pero hay que hacer la denuncia y pedir a la justicia que investigue y después guardar todas las comunicaciones. Lo que acá sugerimos, si fue a través de WhatsApp, no denunciar el perfil, porque si Facebook da de baja el perfil, se pierden las comunicaciones y perdemos todos los mecanismos de prueba. Que se haga la denuncia, que la policía a través del Ministerio Público Fiscal realice las investigaciones y más allá de que sea un perfil falso, lo que puede hacer los investigadores es saber desde dónde se conectó. Es decir, esto es lo importante, más allá del perfil. Y acá se liga con lo que vos decías. Hoy Argentina está haciendo un esfuerzo. Por ejemplo, en Tucumán existe la División de Delitos Telemáticos. El Ministerio Público Fiscal está llevando investigaciones a través de lo que es el ESIF y hay investigadores. Yo te voy a hablar un poquito más en profundidad qué dice a nivel internacional. Tenemos que tener investigadores certificados. Los investigadores certificados en ciberdelitos tienen que conocer cómo se maneja la evidencia digital. Tenemos que tener todos los mecanismos de la evidencia digital, por ejemplo, la custodia de esa evidencia digital. Y acá entra con dos conceptos, el de afectación, de infectación y el de medios de prueba. En los casos de la evidencia digital se discute en el mundo que puede estar poniendo en tensión normas que tienen que ver con la intimidad, la privacidad y lo que te decía en España con el secreto de las conversaciones. Hoy, todo esto tiene que tener una legislación, se tiene que construir una arquitectura y que no podemos dejarla librada al azar. Hoy en Argentina los investigadores en ciberdelitos tienen que respetar protocolos de buenas prácticas para la recolección de evidencia digital. Y también se está discutiendo, por ejemplo, en Tucumán, en el Código Procesal Penal existe el artículo 199, pero esto se está discutiendo en el mundo lo que es la infectación remota, es decir, los allanamientos remotos. ¿Cómo yo puedo generar un allanamiento de información de una computadora o de un servidor remotamente? Pero acá vienen dos grandes conceptos. Tradicionalmente, para que la justicia argentina, supongamos la justicia de Tucumán, intervenga porque había un hecho delictivo que estaba ligado con Italia, tenía que moverse vía exhortos judiciales. Hoy, ¿quiénes son las grandes dueñas de las empresas? No son países, son empresas privadas. Y ahí lo que se llama lo que son las relaciones asimétricas, estados, grandes monopolios de la información. Y acá viene toda la ayuda. Bueno, no quiero entrar muy técnico, pero quería que vean cuál es la complejidad que tenemos por delante. Argentina en el año 2017 ingresó al convenio de Budapest que permite y da mayor celeridad con 67 países, contando la Argentina adentro, lo que es el trabajo transfronterizo y equipos de colaboración en investigaciones de ciberdelito. Argentina ya está. Argentina tiene que trabajar en esto, avanzar. empezaron a aparecer los cursos de ciberdelito. Si usted me pregunta, ¿se necesita equipo especializado? Sí. ¿Ustedes creen que esto pueden estudiar los chicos, adolescentes que quieran fortalecerse y trabajar de esto? Es algo importante. Argentina necesita muchos de estos equipos. Y la ciberseguridad no es solo con ciberdelitos, sino que, por ejemplo, ustedes trabajan en una radio de impacto comunitario a nivel nacional, que también tienen que tener equipos que puedan medir el nivel de ciberseguridad que tienen ustedes, ¿no?
No nos dejaron sin palabras, ¿eh? Escuchábamos al doctor José Farhat, secretario de Participación Ciudadana de la provincia de Tucumán. Bueno, son muchísimas más las preguntas. Mauro, usted que tiene el reloj, el cronómetro en mano, dígame cómo estamos.
Estamos bien, compañero, 44 minutos de la hora 19. La compañera Norma Vergara desde Las Lomitas va a hacer su pregunta.
Claro que sí, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un placer tenerlo y para hablar tendremos un programa de 2 horas más o menos, sí, para poder sacarnos todas las dudas. ¿Qué pasa con aquellas llamadas telefónicas que hoy muchos celulares te facilitan en decirte ese spam, sí, y que te roban datos desde tu celular? ¿Es conveniente que tengamos, por ejemplo, ya sea la aplicación bancaria en nuestro celular o no? ¿Dónde podremos tenerla para estar más seguro?
Bueno, Norma, un gusto, una alegría que podamos encontrarnos en este espacio. Punto uno, las técnicas de ingeniería social de robo de datos, el formato genérico se llaman técnicas de phishing, de pesca de información. Pero tienen subespecies. Yo a veces trato de transformarlo al castellano. Es decir, lo que esto es el phishing, es la pesca de datos que va a buscar la suplantación de identidad, para que el público entienda. Y hay una versión que es la de vishing, que es la técnica de llamado telefónico. Es una estrategia de manipulación, de robo de datos, a través de lo que va a ser un cuento del tío que nos van a armar perfectamente. Ya no hace falta tener la aplicación, sino ellos van a salir a pescar alguna información a través de una llamada telefónica. Eso es una técnica. Hay otra técnica que es smishing, que es a través de mensaje de texto y que nos puede llegar por mail. Después, en otra oportunidad, si quieren, yo pueda compartir pantalla, les puedo mostrar cómo llegaban los mails, los mensajes, y puedo como desmenuzar cada uno de los casos. Y después, eso tenemos que estar advertidos de que no solo a través, porque hemos usado una aplicación, solamente usando la aplicación puede haber una técnica. Puede haber un llamado de teléfono que nos va a hacer sentir confianza, nos va a hablar de que nos llaman desde una institución prestigiosa. Lo hablamos del Ministerio de Salud, lo hablamos del Banco Central de la República Argentina, lo hablamos de... Van a tratar de que nosotros inconscientemente tengamos seguridad. Entonces, si yo siento, buenos días, lo estamos llamando del Ministerio de Seguridad de la Nación, queremos ponernos en contacto con usted porque hemos detectado que hay... Ahí lo que están haciendo, nos están poniendo en una situación que creemos que nos están ayudando, que nos están colaborando. Entonces, estar atento, que ningún dato sensible tenemos que dar a través de esa llamada. Segundo, me preguntabas de las aplicaciones. Las aplicaciones de bancaria en el celular, hoy están todos los días los bancos actualizando las normas de seguridad. Cuando yo empecé a hablar de esto, no existía el mensaje que decía para evitar estafas digitales, tal cosa. Ahora sí lo vemos dentro de la aplicación. Pero todo esto se vieron sobrepasados. Lo importante de esto es que nosotros, la aplicación, cuando vayamos a entrar a la aplicación, lo hagamos desde una conexión segura. Si tenemos que poner nuestro número de usuario y nuestra contraseña. Porque si yo voy a entrar a la aplicación y tengo que poner mi contraseña y mi número de usuario en una conexión abierta, pública, existen aparatitos que lo que hacen, los pinapples se llaman, que no son muy caros, cuestan $100, y pueden estar haciendo lectura de datos. Entonces nosotros podemos introducir caracteres y ese aparatito tomarlo. Una vez que estemos adentro, todo bien. Si yo estoy con mi computadora y estoy conectado a una red abierta, puede haber eso conectado y yo estoy ingresando por la página web y puede haber una aplicación o una conexión y que esté haciendo esa lectura. Por eso yo recomiendo que siempre que usemos entidades financieras a través de aplicaciones, página web, lo hagamos en conexiones seguras o privadas. Segundo, que algo muy importante, verifiquemos constantemente cuáles son nuestros saldos, cuáles son nuestras cuentas bancarias. también ligado a lo que son aplicaciones. Una vez me dijeron, doctor, creo que me han hackeado la aplicación porque me falta plata en mi cuenta. Y no es que le habían hackeado la aplicación. Lo que había hecho esta persona era haber entregado los 16 números frontales de la tarjeta de crédito, el código de seguridad y la fecha de vencimiento y el nombre como figura. Y esa es otra estrategia que se llama carding. Por ejemplo, yo les muestro una de las campañas que nosotros tenemos. Esto es carding, el robo de los datos de tarjetas de crédito. Nosotros acá lo que tenemos que ir viendo que cada modalidad son muchas, pero cada modalidad, estos ciberdelincuentes van robando un dato por acá, el otro dato por allá. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora? No entregar ninguna información, saber que no tenemos que entregar ninguna información financiera, ningún dato de nuestras tarjetas de crédito por un llamado, por un contacto de WhatsApp, no sacar la foto. Inocentemente yo saco una foto de la parte frontal y la parte trasera de la tarjeta de crédito, la comparto con alguien y ya di todos los datos para que se haga una compra. Y en los casos de las tarjetas de débito, inmediatamente se vacía nuestra cuenta si alguien la utiliza. Entonces, esto tengámoslo presente.
Es muy importante lo que dice, porque pasa todavía en varios comercios que no tienen el POSNER y que lo que te solicitan es sustraer una foto de tu tarjeta de débito o de crédito.
No, por favor, si conocen a alguien esto y la audiencia, nada de foto, que no haya ninguna foto. Por eso, mira, Norma, nosotros recomendamos que si una práctica en Argentina que no está todavía incorporada es que el POSNET no tienen que llevar la mesa en el restaurante. Yo voy a pagar en un comercio el POSNET a la vista, que yo lo vea, no abajo del mostrador, que yo lo vea. Porque existen dispositivos que se llaman skinny que pueden hacer... Si es una tarjeta de banda magnética, pueden pasarle y hacer una copia para después clonar la tarjeta de crédito. Entonces, estas cosas, por eso que yo hablaba, yo sé que hoy en un tiempo de tanta información, decirle que nos tenemos que poner a estudiar para ser ciudadanos digitales, tenemos que adquirir nuevas habilidades, puede decir, el doctor Farjano está poniendo más trabajo y la realidad está dura para seguir aprendiendo. Pero tenemos que saber que cambiaron las cosas y tenemos que aprender de esto. Y estos son como las medidas de seguridad, como eran en algún momento. Mirá para los dos lados antes de cruzar la calle. Ponete el cinturón de seguridad. Bueno, todo esto tiene que ver con ese aprendizaje. Educación informal, decía un español, un mexicano que desarrolló toda una línea de investigación, que es importante que incorporemos esto como educación informal, que se aprende en la casa, que se aprende en las conversaciones con los amigos, que se aprende escuchando la radio.
Bueno, doctor Farhat, lo que sí queda claro, me parece, que de esto no hay marcha atrás.
No, para nada. No hay marcha. Opino igual y creo que estos programas, como lo estamos haciendo en el Norte Grande, estas conversaciones, son muy importantes porque creo que Radio Nacional cumple un rol de una radio comunitaria, una radio que llega a los hogares del vecino y la vecina y que le podamos dar esta información que juega dos papeles, dice una investigación. Preventiva, y lo que estamos haciendo es desarrollando una capacidad en el ciudadano y ciudadanas que puedan advertir estas técnicas de vulneración.
Educativa, si se quiere. Y usted decía, José Farhat, que dan charlas en las escuelas. Qué importante esto, ¿no?
Sí, les cuento una primicia que ayer me invitaron. El Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán nos invitó a ser parte de lo que va a ser la muestra de Educatec en Tucumán todo un mes dentro de la muestra, junto con organismos como ser el CONICET, equipos del Ministerio de Educación de la provincia, del Ministerio de Educación de la Nación, trabajando todas estas temáticas. Para nosotros, la verdad, que luego de haber capacitado más de 80.000 alumnos en la provincia, más de 10.000 docentes que han pasado por nuestras capacitaciones, más de 8.000 papá y mamá en una estrategia que se llama Familias en la Web, nos llena de orgullo y, bueno, se las cuento como premisa en la cual estamos... Bueno, tenemos un desafío, tenemos que preparar ahora toda la estrategia del mes de septiembre y fines de agosto para cumplir con la expectativa de Educatec.